Son las 9:20 de la mañana, tiempo de entrevista en Madrid. Nos acompaña, como les decía hace unos minutos, Francisco Utrera, que es portavoz de presupuestos del Partido Popular en el Senado, que hoy se ve en el brete, señor Utrera, de tenernos que explicar un poco esto de la reforma fiscal que el Partido Popular lleva preparando mucho tiempo, deseando mucho tiempo también, porque aparecía en su programa electoral, ese programa electoral que tuvieron ustedes que meter en un cajón por culpa de la crisis y que parecía que ahora podían recuperar. En principio, esta reforma fiscal está hecha para que todos paguemos menos impuestos, ¿pero va a ser así o no?
Sí, sí, va a ser así. Digamos, para todos los contribuyentes, toda vez que los tipos impositivos en el impuesto sobre la renta y en las personas jurídicas en el impuesto sobre sociedades se reducen. O sea, que va a ser así. Por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades, algunas empresas que se benefician particularmente de ciertas deducciones que ahora desaparecen, pues a lo mejor puede darse el caso de que para esas empresas aumente la tributación. Pero eso también es un efecto querido. Muchas veces el ministro de Hacienda ha insistido, ya se ha señalado y ha insistido, que él se sorprendió cuando llegó al ministerio, ahora en esta segunda etapa, puesto que él ya fue ministro con Aznar, que grandes sociedades, muy grandes sociedades, estaban tributando a España a tipos reducidísimos, del orden del 4, 5, 6%, cuando el tipo nominal de sociedades está en el 30%, como todos sabemos. Bien, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, vamos hacia un concepto de impuestos sobre sociedades que es el mundial, el europeo, el que triunfa en el mundo. Tipos bajos y muy pocas deducciones, pero tipos impositivos reducidos, que es lo que mejora la competitividad de la empresa, lo que mejora su capacidad de competir y al mismo tiempo genera unos ingresos a Hacienda que son estables en el tiempo y que son suficientes y no nos quedamos en tipos impositivos de tributación bajos. Por tanto,
esto afecta,
hay una reducción
esto
de tipos.
Va a afectar a la SICAP también, que se ha criticado mucho, bueno, que tributan muy poquito en comparación con el resto. La SICAP tiene los mismos, dice Jaime.
La SICAP, en realidad, tal como yo las entiendo, no son más que sociedades que con unos requisitos que han de cumplir, tanto en cuanto al número de socios, capitales, etcétera, lo que hacen es diferir impuestos. Es decir, haces una aportación y los ingresos que esa SICAP van obteniendo se van quedando en la sociedad. Y esa sociedad como tal paga poco. Pero una vez que se distribuya a sus accionistas, a sus propietarios, pagarán. O sea que es un procedimiento de diferimiento de impuestos para que haya capitales y se genere ahorro, pero no es en definitiva una amnistía ni un regalo fiscal a largo plazo. Bueno, yo insisto en eso. En el impuesto sobre sociedades está claro, el diseño que se busca es el diseño europeo y mundial. Tipos reducidos, más reducidos, y bases amplias, o sea, pocas deducciones que limitan la cantidad sobre la que se aplican los tipos. Por tanto, es verdad, se bajan los tipos impositivos para todos los contribuyentes, sociedades y personas físicas. En algunos casos puede resultar una tributación algo mayor, pero en el caso de persona física eso no va a ser así, desde luego no en el caso de rentas medias y rentas bajas, que son las que se benefician de una reducción mayor en los tipos impositivos.
Las medias,
esa,
¿no?
esa rebaja, ahora os voy a ceder la palabra, porque yo sé que este tema, en fin, que teneros callados en este tema va a ser prácticamente imposible. Esta rebaja, señor Utrera, que se va a producir en los impuestos de todos, como nos está diciendo, ¿compensa la subida que hizo el gobierno cuando llegó?
Sí, yo creo que estos cálculos no son sencillos, pero si metemos la reducción de tarifa actual, que en algunos casos no compensa el aumento que hubo, se produjo en el año 2012. Pero se le añaden las deducciones, que se incrementan mucho, ¿no? Un 30%, las deducciones familiares, es decir, por hijos a cargo, ascendientes, etcétera. Y al mismo tiempo, si se suma pues otro componente redistributivo esencial del impuesto, como es la prestación incluso en dinero, por situaciones familiares. No, o sea, el caso de las mujeres trabajadoras, que eso ya lo hicimos nosotros en la época de Aznar y se ha mantenido en el tiempo, pero ahora lo ampliamos para el caso de familias numerosas, familias con discapacitados a cargo, etcétera. O sea que va a haber lo que se llama un impuesto negativo, es decir, un subsidio vinculado al impuesto. No se va a pagar impuestos, sino que se va a recibir subsidio del orden de 1.200 euros anuales, o sea, 100 mensuales, en cada una de estas situaciones que estoy mencionando. Mujer trabajadora con hijos menores de 3 años, discapacitados a cargo en el caso de familias numerosas, con cuatro miembros, familias numerosas con más de 5 miembros. O sea, en esas situaciones va a haber una prestación fiscal positiva.
Yo acepto que con carácter general todos o casi todos, porque hay algún punto concreto de casuística donde al final se iban a quedar como estaban, pero acepto que con carácter general se va a producir una reducción de impuestos. Pero hay algo que a mí me sorprende porque va contra el sentido común. Es decir, el sentido común demanda que los que mejor, más se vean beneficiados de la reducción de impuestos sean los que menos tienen. Y así progresivamente, partiendo del que menos tiene hasta el que más tiene. Pero yo observo con estupor que bien, salen bastante beneficiados los que menos tienen, cosa que celebro, me parece justo y solidario. Y luego uno va haciendo el recorrido por toda la tabla y observa que salen beneficiados los que menos tienen, muy beneficiados, me parece bien, y muy beneficiados los que más tienen. Y en el medio, que es donde está la clase media, resulta que salen menos beneficiados que el resto. La pregunta es, ¿cómo puede salir más beneficiado un señor que cobra más de 300.000 euros al año que un señor que cobra 35.000? Porque no tiene sentido.
Yo es que no comparto lo que estás diciendo.
Pues es así, ¿eh? Las tablas no, las tengo, bueno, las saco, ¿eh?
Saca las tablas.
El que tiene más de 300.000 se ahorra. El que tiene más de 300.000 se ahorra.
Jaime, la primera.
Siete puntos. Y el que cobra 35.000 se ahorra un punto.
Claro. Sí, sí.
Permíteme que te haga una explicación muy, muy por encima. Porque además, por otro lado, sería muy técnico y no podemos ahora entrar. Creo yo que no merece la pena que entremos en ese detalle. La tarifa del impuesto es una tarifa de tipos marginales. Es decir, es el tipo impositivo que se aplica a ese tramo del impuesto. Lo que hay que calcular son los tipos medios. El tipo medio se calcula aplicando las deducciones familiares, que cada familia, o sea, cada situación familiar, dará o generará un mínimo exento más o menos amplio, con lo cual, digamos, la situación cambia de una familia a otra. En segundo lugar, cada tramo tributa al porcentaje, al marginal de ese tramo. De tal forma que el tipo medio, el tipo que resulta, es decir, el porcentaje efectivo de pago, es un continuo desde los 12.000 euros que no van a tributar en ningún caso. Que en el caso de situaciones familiares con varios hijos, con derecho a deducciones, puede llegar a 25.000 euros y a 30.000 euros que no pagan.
Señor Utrera, perdóneme usted que le interrumpa en este momento, pero acaba de salir ya la noticia. El juez procesa a la hermana del rey.
¿Por qué delito?
Ahora vamos a conectar rápidamente con nuestra compañera Lupe Ortiz, que es nuestra experta en tribunales, que nos va a explicar pormenorizadamente. Por de pronto, El País es el primero que lo publica. José Castro cierra la instrucción del caso NOS con la imputación de la hermana del rey por delito fiscal y blanqueo. O sea, que son los dos delitos. Como les digo, estamos esperando a que nuestra compañera Lupe Ortiz nos dé detalles pormenorizados de esta noticia que acaba de salir ahora mismo, cuando son las 9:29 de la mañana. Yo, señor Utrera, haciendo este paréntesis, le vamos a dar un respiro con la ley, con la reforma fiscal, pero sí me gustaría una opinión sobre esta noticia que acabamos de conocer y que, por otro lado, pues era lo que todo el mundo esperaba, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que es una noticia poco grata. A mí personalmente no me encuentro satisfecho con una situación como esta. Una infanta de España imputada, pues ciertamente no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Quizá espíritus mezquinos, ¿no?, que les gusta implicar y atender a responder de esa manera, pues pueden sentirse sorprendidos gratamente.
Y hasta satisfechos.
Satisfechos. Incluso yo en mi caso...
En mi caso tampoco.
Confieso que a mí esto no me gusta nada, absolutamente.
Ni a mí.
Lupe Ortiz, especialista en tribunales de Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, Eli. Pues en lo que estábamos esperando se ha producido. Ya finalmente el juez José Castro ha decidido continuar adelante contra la infanta Cristina, quien atribuye dos delitos contra la hacienda pública y uno de blanqueo de capitales. Lo que comentábamos antes en relación con este último delito, el blanqueo de capitales, es lo que puede llevar finalmente a la infanta al banquillo de los acusados. Ahora el juez Castro le ha dado a las partes 20 días para que formulen los escritos de acusación o pidiendo el archivo de esta causa. Como decías antes tú también, el fiscal ya había anunciado que si Castro decidía seguir adelante contra doña Cristina de Borbón, él iba a presentar recurso. Es algo que hará. Para presentar esos recursos tienen un plazo máximo de 5 días. En ese auto de transformación, en procedimiento abreviado del caso NOS, lo que hace Castro, además de referirse a la situación en la que queda la infanta Cristina, es hacerlo respecto del resto. Entre los principales imputados ya señalábamos a su marido, Iñaki Urdangarín, y su ex socio, Diego Torres. Hay personas que se caen de ese auto de imputaciones, dejan de estarlo, por ejemplo, el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, o también Robert Cooks, que era testaferro de Iñaki Urdangarín. En unos minutos iremos conociendo los detalles de un auto que tendrá, sin duda, bastantes páginas.
Pues estaremos muy pendientes de ello. Muchísimas gracias, Lupe.
Buenos días.
Bueno, tal como se esperaba, señor Utrera y compañeros, pues ahí está la imputación de la infanta Cristina. Ahora queda el recurso de la Fiscalía, que ya es va a ser algo inmediato.
Hay que leer bien el auto.
Y ahora iremos bien conociendo los detalles de ese auto. Sí. De todas maneras, efectivamente, señor Utrera, estamos hablando de la imputación de la hermana del rey. Claro, esto es un palo, de la hermana del rey.
De la hermana del rey. Hija y hermana del rey.
Exactamente. Y entonces, hombre, esto, aparte de lo que pueda suponer para la familia e incluso para la monarquía, para la marca España, en fin, también es un palito considerable.
Jugaban con esta hipótesis,
Sí. Sí, estaba descontado, como dicen, los mercados habían descontado.
Vamos, no lo tenían descontado en la medida que no sabían cuál iba a ser, pero no descartaban que esto pudiera ocurrir.
Bueno, hecho este paréntesis de descanso al señor Utrera, que me lo teníais completamente arrinconado con la reforma fiscal. Charo, haz una pregunta. Luego vamos con lo de que hay que pasar por ventanilla las indemnizaciones por despido.
Bueno, pero eso se lo dejo a Jaime, que venía muy...
Eso lo hago yo, porque como le deje a Jaime, en fin, el señor Utrera luego sale corriendo.
A este tema de las indemnizaciones, que me parece, comparto tu tesis absolutamente, no entiendo lo que han hecho con los alquileres. No lo puedo entender. O sea, nos alejamos con esto de lo que es la política general europea, en donde se prima el alquiler, en donde en España ha dado buenos resultados las deducciones que se hacían a los jóvenes menores de 30 años que procedían al alquilar. Se retiran esas ayudas y ahora se veía que en el impulso del alquiler era una forma también de luchar contra la famosa burbuja inmobiliaria. Yo no entiendo esta retirada de ayudas, porque no es bueno ni para quien quiere alquilar, para quien quiere ir de alquilado, ni para quien quiere alquilar su casa. No veo el sentido, sinceramente lo digo, a esta retirada de...
Francisco Utrera.
Sí, gracias. Pues el sentido que hay que buscarle a esta medida es equilibrar el tratamiento tanto del régimen de adquisición en propiedad como el régimen de alquiler. Y básicamente esto hacia futuro, con más o menos matices, se mantiene un sistema transitorio, no se eliminan totalmente las deducciones los arrendadores. Pero a futuro hay que pensar que la adquisición de la vivienda o el alquiler de la vivienda sean operaciones neutrales fiscalmente. Es decir, de la misma manera que la vivienda
que sean
propiedad
neutrales
fiscalmente, es decir, que no generen créditos, no generen incentivos. Volvemos a lo mismo. Hay que elegir entre un modelo fiscal de tipos reducidos y bases amplias o un modelo fiscal de tipos mucho mayores, más altos, y bases que no son amplias, porque la adquisición de vivienda o la adquisición o la realización de otra operación, los fondos de inversión, todo eso va socavando, va reduciendo la la renta sobre la que se aplican los tipos impositivos. Por eso estos han de ser altos cuando hay mucha reducción. Entonces, la lógica hay que buscarla en eso. Bases amplias, eliminar muchos incentivos que algunos en un momento determinado pueden tener razón de ser, pero que dejan de tenerla con los años. Dejan de tener razón de ser. O sea,
bueno, hasta que van a tenerlo.
No vamos a estar primando porque ahora la construcción de viviendas, ¿no?
Pero,
en
estará,
su momento,
pero estará conmigo que si algo caracteriza el sistema fiscal español es la inseguridad jurídica espectacular. Porque lo que hoy vale, pasado mañana deja de valer. Lo que hoy deduce, pasado mañana deja de deducir.
Pero eso, y, eso es la, eso es lo normal.
Yo,
o sea, lo normal
bueno, pues
decir,
habría
los
que
cambios,
hablar unos mínimos de seguridad.
A ver, un momento, vamos a irnos, hoy tenemos un día que no hacemos más que ir y venir de este estudio a otros lugares. Vamos a ir al Congreso de los Diputados, donde precisamente parece que se acaba de producir un rifirrafe entre Rubalcaba y Rajoy a raíz de la reforma fiscal. Sí, es una cosa
pero
nunca
con qué,
vista.
¿Con qué motivo? ¿Con la indemnización por despido?
Ahora nos lo va a contar Eva Prat, que está ahí en el Congreso. Eva, buenos días.
Buenos días. Sí, pues como decías, la reforma fiscal está centrando esta sesión de control al Gobierno. Varios grupos parlamentarios, como la Izquierda Plural, Convergencia y Unión y el Partido Socialista, van a preguntar sobre este asunto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. También sobre esta materia le ha preguntado el líder de la oposición, el todavía secretario general del PSOE, al presidente del Gobierno. Ha querido saber, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuáles son los objetivos de la reforma fiscal y esto ha sido la respuesta de Mariano Rajoy. Escuchamos a ambos.
Haremos una propuesta alternativa a la suya, para que los ingresos en España lleguen a la media de la Unión Europea, de forma que podamos tener gastos sociales en la media de la Unión Europea. Más educación pública, más sanidad pública, más pensiones. Haremos una propuesta para que paguen los que nunca han pagado, que son los defraudadores, para que paguen más las grandes fortunas y los grandes patrimonios y para que paguen menos los que han pagado siempre, que son los trabajadores y las clases medias.
Esa propuesta ya la podían haber hecho cuando gobernaban, porque cuando gobernaron se perdieron 70.000 millones de euros de ingresos, que fue lo que ha dado lugar a la situación que estamos viviendo. Miren, nosotros hemos tenido que subir los impuestos, entre otras razones, porque España estaba al borde de la quiebra y con la amenaza del rescate encima de nuestras cabezas. Por eso tuvimos que hacerlo. Una vez que hemos superado esa situación difícil, una vez que hemos superado la crisis financiera, la crisis de deuda y que hemos alejado el rescate, una vez que comienza el crecimiento económico y empieza a generarse empleo, creemos que se pueden bajar los impuestos y por eso lo hacemos. Pero es igual, porque si subimos los impuestos, ustedes nos critican. Y si bajamos los impuestos, pues ustedes también nos critican. Por tanto, hacemos lo que creemos que debemos hacer en cada momento.
Recordamos que es el penúltimo cara a cara para Alfredo Pérez Rubalcaba como líder socialista, ya que en el mes de junio termina el periodo de sesiones ordinario, aunque a mediados de julio va a haber un pleno extraordinario.
Muchas gracias, Eva Prat, desde el Congreso de los Diputados, donde está teniendo lugar esa sesión de control y donde, señor Utrera, usted no pertenece a este bando, quiero decir, usted pertenece al Senado, no al Congreso, pero donde era inevitable este rifirrafe a raíz de esta reforma fiscal, entre otras cosas porque también entre los ciudadanos existe ese rifirrafe y quien dice, oye, qué bien que el Partido Popular por fin se decide a cumplir su programa y nos baja los impuestos, y hay quien dice, cuidadito, que esto no es una bajada de impuestos, que ni siquiera compensa la subida y que además pues hay puntos como los que apuntaban Charo, como el que apuntaba Jaime, pues que son ciertamente controvertidos. Seguramente el más controvertido de todos, señor Utrera, sea el de las indemnizaciones por despido. Ya llegamos al meollo de la cuestión, al tema que más se está debatiendo estos días. Primero, ¿por qué se ha hecho esto en este momento, además?
Vamos a ver, las indemnizaciones por despido, como cualquier otra indemnización o cualquier otra cantidad que llegue a los bolsillos de un ciudadano, es renta. En sentido estricto es renta. Es renta, es un aumento patrimonial derivado de un pago, en algunos casos diferido, en otros casos...
No, diferido era lo que le hacían a Bárcenas. ¿No?
Desde el
Jaime,
punto
deja
hora,
que conteste al invitado.
Desde el punto
y hora
en
ya
que,
vamos.
En que seguros, los seguros, fondos de pensiones, que son también instrumentos de capitalización,
¿son de
pagan
ahorro?
De ahorro, bien. En ese caso de capitalización, o sea, yo me refiero ahora más al carácter de irregulares en el tiempo, o sea, que no son fruto de un año, de aportaciones de un año, ni de dos ni de tres, sino que son irregulares en el tiempo. Las indemnizaciones por despido lo mismo. Y no es por eludir la cuestión, pero es que en España hay que cambiar, por lo menos tenemos que empezar a pensar que hay que cambiar el modelo de protección del desempleo. Quizá hay que ir a algún modelo europeo que tenemos como
Señor, pero lo dice usted como si no estuviera cambiando a marchas forzadas. Si es que hace dos años estábamos en 45 días, estamos en 20. Si es que se ha reducido la prestación por desempleo.
Y hace dos años estábamos
más difícil.
Sí, sí, hace dos años estábamos en 6 millones de parados, ahora hay alguno menos. No, a lo que yo voy es la forma de protección a un infortunio, a una situación como es el desempleo. La forma de protección hay que, digamos, determinar cómo se quiere proteger. Si vía indemnizaciones empresariales o vía prestaciones mensuales en el periodo de formación para encontrar un nuevo empleo. Por tanto, hay que ver si se quiere incidir sobre el factor indemnizativo, es decir, la acumulación en el tiempo de un derecho a una indemnización, como podría ser pues el derecho a una indemnización por la pérdida pues de un elemento patrimonial. El trabajo no es un elemento patrimonial, ciertamente, o por el contrario, queremos un modelo más basado en prestaciones mensuales de desempleo vinculadas a formación y que, por tanto, agilizan la búsqueda de un nuevo trabajo.
Entonces,
dentro de esta lógica de que también hay que saber cómo queremos encajar la protección al desempleo, lo que hay que evitar a toda costa, porque esta medida tendrá que ser pensada y repensada, y el gobierno ha hecho números y los tendremos que hacer nosotros. Aquí todo el mundo va a hacer números. Y además es bueno, porque el gobierno, como saben ustedes, no ha aprobado el proyecto de ley. O sea, se ha ofrecido este proyecto, se ha ofrecido a consideración pública para, a mediados de julio, aprobar el proyecto. Por tanto, tenemos tiempo ahora y tendremos tiempo después en el debate para reformar lo que haya que reformar. Pero que esté tranquilo todo el mundo, que la inmensa gran mayoría de indemnizaciones, de salarios normales, eso queda fuera, eso está exento. Uh-huh. Y lo que se quiere evitar a toda costa es el pacto de indemnizaciones de desempleo que se dan en determinados sectores, vinculadas, o sea, los pactos laborales vinculados a altas prestaciones, a altas indemnizaciones por desempleo. ¿Eh? Es decir, indemnizaciones.
Indemnizaciones.
Estamos hablando de 300.000 euros, de 400.000
euros.
Si hacemos de indemnización
el cálculo,
ya pactada.
Sí. Pero yo hubiera...
Un momento, Charo, entonces, vamos a hacer el cálculo. Que claro. Esto es tan fácil como decir: si se empieza a tributar a partir de los 2.000 euros por año trabajado, estamos hablando de una persona que gana al mes 3.000 euros. Porque 2.000 euros son por 21 días, haciendo así un poco la cuenta la vieja, nos salen salarios de 3.000 euros, ¿no?
Mensuales.
Ahí estamos hablando. Hasta ahí la gente que gane menos de eso no va a tener que tributar. Eso también hay que dejarlo claro.
Brutos.
Exactamente. Una vez aclarado esto, Charo
Zarzalejo. Hay una cosa que no entiendo y que además, insisto, no me parece bien. Vamos a ver. El factor suerte te toca la lotería y el factor suerte te convierte en deudor con la administración pública, con Hacienda. Te ha tocado la lotería, tienes que pagar.
Es que le toca Hacienda al mismo tiempo.
Te despiden y tienes que pagar. Es decir, que el que tú te conviertas en un obligado a pagar por circunstancias o por hechos que no están, vamos, que no dependen ni de tu trabajo, ni de tu voluntad, ni de tu inversión, explíqueme eso.
Si es que estamos de alguna forma...
Y el que te toque la lotería, ¿qué culpa tienes tú?
Dando vueltas a un argumento
que por otro
lado se puede explicar muy sencillo y también al mismo tiempo exige hacer números y valorarlo correctamente. Pero así en principio y en general, lo estamos diciendo. Retribuciones normales e incluso altas, 2.500, 3.000 euros al mes. Por 10 años de indemnización, por 10 años. Entonces, quien esté en esa franja, que es más del 90%, que sepa que la indemnización no va a pagar impuestos sobre la
renta.
¿De acuerdo?
Bien.
Quien esté muy por encima de eso, retribuciones de 150.000, 200.000 euros año, pongamos por caso, 200.000 euros año, que reciban una indemnización de un mes, 20 días, por año trabajado, 10 años, pues eso dan cantidades grandes, muy grandes, que ¿por qué tienen que estar exentas de tributación? O sea, ¿por qué?
Pues por una sencilla razón.
¿Por qué? Pues si un premio de lotería paga.
Es que no.
Pero vamos, yo creo que esa no es la comparación.
No, esa no se puede.
No es la comparación.
No, vamos a ver. Voy al principio.
Pero no compare usted lo que es. No compare usted lo que es consecuencia del azar, de la fortuna, con una indemnización que es consecuencia de unos años trabajando en una determinada empresa. Porque si ya estamos comparando la lotería...
No. ¿A dónde voy?
No, yo no he comparado la lotería.
Pero vamos a ver. Es que yo hay un argumento que no... Yo hay argumento con todos los...
¿Por qué el azar te convierte en deudor?
Porque... No, pero si eso es otra cosa.
No, perdona. Es lo mismo.
No, pero vamos a ver. Yo hay un argumento que no entiendo. Vamos a ver. Alguien que recibe una indemnización por despido, lo que está recibiendo es una compensación... Una compensación por todos aquellos años que durante su vida laboral, que ahora se extingue, ha estado trabajando. Durante ese tiempo, ese trabajador ha estado sujeto a las pertinentes, faltaría más, retenciones de Hacienda. Lo que recibe al final es algo que no es una dádiva, es decir, que no es un regalo que le hace la empresa, sino algo que está reconocido en la ley.
Es una indemnización.
Una indemnización. Ahora bien, ¿por qué algo que a mí me da la empresa en función de los servicios prestados según la ley tiene que venir el Estado a meterle la mano en el bolsillo al indemnizado? Siendo además que el indemnizado es alguien que se ha quedado en paro. Es que no tiene sentido.
Yo no lo entiendo.
Tiene el sentido de evitar indemnizaciones pactadas muy altas, porque estamos diciendo que hasta niveles razonablemente elevados quedan exentas, pero los antiguos paracaídas de oro, etcétera, eso es lo que
pues mira, yo le voy a poner un caso. Un señor, yo le voy a poner un caso. Luis, perdóname, un caso, y además que es un caso que no es estrafalario.
O sea, no que no se convierta, perdone, con esta idea, que no se convierta en práctica habitual, sobre todo en algunos sectores de actividad y sobre todo para algunos empleados de muy alto nivel, directivos de alto nivel, que no se convierta en objeto de negociación colectiva.
Bien.
El hecho de que dentro de 3 años, si las cosas no van como tal, van a tener una indemnización equivalente a, y entonces ya se están pastando en las condiciones de trabajo, las condiciones de despido.
Pero yo es que tengo
y eso da lugar a una afluencia patrimonial, es decir, a un ingreso patrimonial, que debe de tributar,
pero
no debe de quedar exento.
Pero yo creo que usted está matando moscas a cañonazos, sinceramente. No. Vamos a ver, voy a poner un caso que no tiene nada que ver con el rico que pacta con la empresa, con el clásico ejemplo que tenemos de los consejeros delegados que se llevan un pastón, que yo creo que eso ya tributaban, por cierto. Pero bueno, imaginemos un caso de un ingeniero que trabaja en una central y que tiene un sueldo, que tiene un buen sueldo, un sueldo de esos que podemos entender de 4.000 y pico euros al mes. Oye, un ingeniero. Y que lleva trabajando en esa empresa 25 o 30 años. Y que por aquellas situaciones de la vida y como consecuencia de la crisis, la empresa tiene que, tiene que reducir personal. Y le toca a la China. Y le iban a dar a ese señor, que lleva a lo mejor 25 o 30 años, pues le iban a dar 280, 300.000 euros. ¿Por qué ese señor de los 300.000 euros tiene que darle 60.000 euros a Hacienda? Es que no tiene ningún sentido, entre otras cosas, porque si dijéramos, no, es que Hacienda antes ha contribuido, ¿no? Es una relación entre una empresa y un trabajador, ¿a qué tiene que meter la mano ahí Hacienda?
A ver, dejemos que se explique eso se Francisco Utrera.
Si es que es lo mismo, vamos a ver, yo lo que creo es que hay que hacer bien los números y que se van a hacer bien los números. Para garantizar que en los contratos normales, retribuciones normales, periodos de estancia normales e indemnizaciones normalizadas, de acuerdo con la ley, pues queden en su inmensa mayoría exentos de impuesto. Bueno, eso creo que hay que conseguirlo. Ahora, no cerremos una puerta que casi todos los hacendistas, casi todas las personas que se dedican a esto de la hacienda, consideran que es importante mantener abierta. Y esa puerta es que toda la renta, si lo que queremos son tipos bajos, necesitamos bases anchas.
Eso sí.
Y las bases anchas se consiguen a base de esto. Es decir, a base de pequeños agujeros fiscales, exenciones que hay en el sistema, decirlas, no, esas hay que irlas,
pues yo le digo
hay
una
que
cosa,
irlas apartadas.
Que se lea usted una lista con los más prestigiosos hacendistas, como usted dice, de izquierda, de centro y de derecha, hoy en ABC, y todos dirán que lo que han hecho ustedes es una auténtica barbaridad. ¿Y sabe lo que le digo? Que habiendo propulsado una reforma fiscal que en líneas generales me parece bien, creo que han cometido un error de niño, porque al final lo único que queda en términos de opinión pública es esto y nos estamos olvidando del otro. Por tanto, desde el punto de vista de la estrategia política, ni el que asó la manteca.
Bueno, queda una pregunta de Luis Izquierdo y luego hay otra que nos llega a través de nuestro correo electrónico que me parece interesante y ya con esto terminamos.
Bueno, apuntar el difícil de entender la gravedad del que estaba negociando su despido hace 15 días y lo han despedido, por ejemplo, ayer o lo despiden esta mañana y ya tiene que pagar impuestos cuando había negociado un importe sin impuestos. Y encima tendrá que pagar el tipo más alto posible porque lo declarará el año que viene con el tipo de interés de este año que todavía no se habrá rebajado. Quiero decir que encima de hacer todo esto que estaban aquí comentando Jaime y Charo, parece como que es como que a traición, ¿no? Gente que ya tenía su indemnización pactada, que contaba con un dinero, pues que había acordado una cifra y ahora de repente la cifra ya no vale, ¿no? Esto es un poco absurdo, ¿no? Coger a la gente así a traición.
No es traición lo que se pretende, ni mucho menos. De hecho, nosotros, ya se lo digo yo, nuestro estado de ánimo es de alegría y de satisfacción, porque estamos promoviendo una reforma fiscal que va a bajar la tributación
para todos los ciudadanos.
Por tanto, con efectos retroactivos no se aplicará ninguna medida. Ni
pero
tampoco
si ha entrado en vigor el día 20.
Claro, ha entrado en vigor el viernes.
Esto ya ha entrado en vigor el día 20.
Lo del despido, claro. Va a entrar en vigor con esa fecha.
Claro.
Con fecha 20 de junio.
Bueno, hay otra pregunta que nos llega a través del teléfono, que nos lo hace Yolanda, una vecina de Moratalaz. Es un caso muy concreto, señora Utrera, pero bueno, si usted le puede echar una manita. Dice que vive en una portería, que su marido es portero, y que el piso que han comprado y que pagan, están pagando la hipoteca mientras viven en la portería, bueno, pues lo están alquilando para que con ese dinero poder ir pagando la hipoteca, y ahora no entiende por qué el año que viene va a tener que pagar Hacienda el 50% de lo que percibe por el alquiler, cuando ese dinero lo podría estar utilizando para pagar la hipoteca, que no va a poder pagar porque le van a quitar ustedes un dinero del alquiler. Claro, en esta situación se puede encontrar mucha gente que dice, oye, mientras, como no puedo pagar la hipoteca, pues alquilo el piso hipotecado, mientras tanto vivo con mis padres.
No he entendido bien lo del 50%, esta señora no ha entendido bien.
No he entendido, exactamente, pues no, pues se lo aclaramos rápidamente. No se le va a quitar la mitad del dinero que percibe por el alquiler del piso, ni muchísimo menos.
Es simplemente que tendría que declarar, incluir en la declaración, los ingresos, o sea, como un ingreso más. Los ingresos procedentes de alquileres reducidos en ese 50 o 70%, dependiendo de los casos. Y, por tanto, sobre eso tendrá que pagar su tipo impositivo. Si ella está en los tramos bajos de renta...
Pues a lo mejor no tiene que pagar. Ni siquiera tiene... Yolanda, que no tiene que pagar. O sea, que no se asuste, que esto no...
O sea, que esta reforma baja los impuestos realmente de los ciudadanos en general. Puede darse el caso de alguno. Pues alguien que obtiene sus rentas exclusivamente de dividendos. Pues, pero es que eso no se da.
Eso es muy difícil.
Bueno, pues hay que hacer pedagogía con esto de la reforma fiscal. Y para eso hemos invitado hoy a Francisco Utrera, que estaba aquí acorralado.
Mira, yo tengo que decirle al señor Utrera.
Que está muy bien, que hay que hacer todas las preguntas que hay que hacer. Claro que sí.
Que para la primera reforma, que no significa un recorte de dinero y tal, porque en líneas generales está bien orientada, tengo la sensación que ustedes no le dan un repensado a las cosas. Es decir, por una cosa, lo de la indemnización por despido, que hiere la sensibilidad de cualquiera, porque es que la hiere, en términos de opinión pública, algo que podía ser recibido de manera buena, se está convirtiendo en todo lo contrario, de tal manera que ahora usted sale a la calle y no hablan de la reforma fiscal, de la bajada de impuestos, sino oye, ¿has visto lo que van a hacer con las indemnizaciones de despido? Bueno, me voy a callar porque...
Y el tema
porque...
Exactamente. Entre los jóvenes,
Supongo que usted es consciente de eso.
Sí, sí, pero a ver, bueno, yo respeto lo que decía Eli, yo estoy muy contento de haber estado aquí, es decir, que no me he sentido acorralado.
No, hombre, yo lo decía en broma, aquí no se acorrala
nadie. Nosotros somos
aquí,
los que acorralamos, imagínate lo que hay ahí fuera.
Además, aquí se pregunta lo que hay que preguntar, claro. Bonito o sea feo.
Además,
en el invitado está, responde lo que él quiera.
Ha sido muy vivo y muy dinámico y yo creo que así es como se
lo que yo quiero saber es si hay posibilidades de que lo de la indemnización por despido decaiga.
Es lo que iba a decir, que así es como se enriquecen las decisiones, ¿no? A base de repensar, de oír críticas, de repensar y dar la vuelta a las cosas.
Pues repiensen ustedes un poquito en algunos aspectos, si le parece. Yo resumo, creo lo que piensa mucha gente, repiensen ustedes un poquito. Yo le agradezco mucho que haya venido, que nos haya aclarado algunos puntos en un día importante en el que acabamos de conocer además la imputación ya definitiva de la infanta de la infanta. Cristina, no le he preguntado por la renuncia de Madalena Álvarez a seguir en el Banco de Inversiones Europeo.
Yo creo que eso también, como decía antes, en otro tuyo, eso ya estaba anunciado, ¿no? O sea, estaba descontado.
Que dice que no ha sido por lo de los ERE, que es que ustedes desde el Partido Popular le han presionado porque quieren el puesto para otra persona.
Hombre,
eso ha dicho.
Ya hacen bien.
Pero no, yo es que creo que está bien la matización de que no es por los ERE, o sea, las dimisiones, sí, no hay que asociarlas a un sentimiento de responsabilidad por delitos, sino que en este caso ha dimitido y luego los juicios que tengan que darse y que tengan que, pues, que se hagan. Uh-huh. Y por tanto no hay que presumir actividad delictiva en quien presenta la renuncia, porque si se hiciera de esa forma, pues habría más renuncias y más dimisiones.
¿Pero ustedes le han presionado hasta ese punto? Quiero decir, ella dice que es intolerable la presión que está recibiendo por parte del Partido Popular y que entonces se marcha para no perjudicar al Banco de España. Esto es lo que ha dicho esta mañana.
Pues eso ya le digo yo que no es verdad.
Muy bien, Francisco Utrera, portavoz de presupuestos del Partido Popular en el Senado, que ha sido un placer, como siempre, tenerle con nosotros.
Muchísimas gracias y para cuando queráis.